Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
Seguimos en directo, emitiendo aquí desde los estudios de Radio Primavera Sound, junto al Forum, en las oficinas del Primavera Sound, y es un honor tener con nosotros a tres formidables músicos del Mollet del Vallès. Tenemos con nosotros a Skipper, Ana Banana y Gushu, de la banda Sistema de Entretenimiento.
Buenos días.
Fabuloso nombre.
Sí.
Me encanta el nombre de la banda. No,
así, ¿eh?
No me esperaba. Creí que iba a ser una banda de como de electrónica. No sé, por la palabra sistema, bueno, algo de electrónica hay.
Sí.
Pero no esperaba encontrarme con una banda punk como las de antes.
Tiene un pequeño easter egg el nombre, y es que Sistema Entretenimiento es por la Nintendo Entertainment System.
Claro. NES.
Esa es.
¿Llegasteis a tener, una la
sí.
antigua?
La... Bueno, yo tuve como una falsa que se llamaba NASA.
Ah, ¿sí?
Sí, era una Nintendo falsa. Pero funcionaban todos sí. los juegos igual y tal. Lo que pasa es que, bueno, mis padres me compraron esa. Una Nintendo, yo le llamaba Nintendo igual, ¿eh?
Sí.
O sea, teníamos la misma forma, le metías por dentro también los cartuchos, sí. todo igual, pero era la NASA.
Sí. Hablaremos de videojuegos porque vuestro sonido tiene mucho de... A raíz del sinte tuyo, Ana, hay este sonido que nos trae a los años 80. ¿Cómo llegáis a un sonido que creo que se hacía cuando todavía no habíais nacido?
Pues... Siempre nos ha pasado eso. Antes también teníamos otra banda y era más ruda, era más...
Leonor SS.
Y también siempre hemos tocado como música que es la que nos gusta, que está ambientada, o sea, realmente es de antaño la música.
Sí, que no nos tocaría.
Que no nos tocaría claro. por edad. Pero bueno, que es que somos unos antiguos de corazón, ¿no? Somos unos románticos.
Sí, sí.
Porque suena mucho es el sonido de sintonías de animes japoneses sí, de los claro. 80 sí, y tal. ¿Sois otakus o os gusta mucho la cultura japonesa de anime, cómics?
Sí, la palabra como otaku está como un poquito ahí denostada, ¿no? Porque es como en plan... Es que todo el mundo es otaku, o sea, es cultura popular. Todo el mundo le gusta algo de esto, pero sí, nos gustan. A mí en concreto me gustan mucho
sí,
los japoneses.
Nos hemos influenciado un poco por el tema del anime y los mangas y todo esto. Aparte mezclado pues con los videojuegos de la época y todo, pues se cumplimenta un poco con todo lo que nos gusta.
Sí. Y una pregunta así un poco filosófica. ¿Vosotros encontrasteis el punk o el punk os encontró a vosotros?
Yo diría que... Yo diría que, en mi caso, yo diría que me encontró, ¿no? O sea, bueno, es como fortuito, ¿no? Es como una cosa fortuita. Por estar en espacios... ¿Cuál es tu influencia de eso? Si puedes tirar mucho del hilo y decir, no, es que desde siempre me ha gustado lo raro, lo tal. Pero el punk propiamente dicho, yo creo que nos cruzamos. Sí. Nos cruzamos.
También somos sí. de un pueblo muy pequeño. Ahí creamos como una banda de colegas. Todos éramos como punkis, ¿no? Hubo una época que había como un mogollón de punkis. Y nos fuimos como encontrando.
¿En Mollet?
Sí, en Mollet. Sí.
O sea, hay escenilla entre los adolescentes.
Había,
¿no? ¿No?
Ahora mismo hay tres personas. Hay tres personas que le gusta el punk.
Sí,
sí.
Pero había el típico bar donde podían poner música que ya os molara sí. más. Y
había un sí. bar muy punky. Que es que de hecho tenía toda la pinta de estar ocupado, pero no. Y somos colegas a día de hoy del que regentaba ese bar.
Sí.
Y era muy, muy guay. O sea, y tocaban grupos y tal. Lo único que estaba un poco... O sea, en esa época no teníamos banda ni nada y estábamos, o al menos yo, o sea, no sé, pues bebiendo cervezas y sí. pasando de todo, ¿sabes? Pero era un sitio muy inspirador, o sea, muy caldo de cultivo.
Es que tengo una teoría sobre el punk. Vamos a ver. Que para mí es como una música que viene de las afueras, ¿sabes? Que si piensas en muchos grupos de punk de los 70, vinieron de Bromley, que es donde están la extradario de Londres, y también hay la canción Sound of the Suburbs, claro. ¿Qué pensáis?
Pues a mí me gusta esa reflexión, mínimo por la parte que me toca, pero sí. es que yo creo que, por ejemplo, sí que es verdad que en una ciudad y en el núcleo puedes tener cosas muy cercanas. Puedes irte desde que tienes 15 años a tu garito punk de
sí,
referencia.
Sí, sí.
Y sí que es verdad que si estás en un pueblo o estás en las afueras que no tienes tanta opción, parece que te haces como más rudo en eso. En plan, sí, hostia, es que me gusta. Claro. Es que me gusta y te diferencias del resto de gente. Es que lo que ha dicho ella, en nuestro pueblo o eras o punky o, bueno, rapero, ¿no? O un garrulo. O sea, es que me refiero, ya eras sí, como un maquinero garrulo, ¿sabes? Y eso, pues seguro que no nos gustaba.
Ya.
Bueno, sí. También es un poquito más, bueno... Si vives en Barcelona, por ejemplo, tienes todo ahí. Pero, bueno, nunca he ido a Mollet de Vallès. Pero estoy pensando que igual...
Mollet mola.
Muy mola.
Bueno, seguro que sí.
Tirando a Gabá, ¿verdad?
Es tirando.
Perdón, me estoy confundiendo con Don Luis de Rey. Perdón.
Es como después de Moncada.
Sí, dirección Granollers.
Sí. Eso, Granollers. Vale.
Tiene muchos bares, pero es una garrulada de pueblo. O sea, es una garrulada de pueblo, pero tiene muchos bares y.
Sí. Más DIY, ¿no? Por ejemplo, si.
Está bien.
Bueno, eso es mi teoría.
Está bien, ¿no? Que está bien. A mí me gusta.
No, porque, por ejemplo, cuando hablamos con... ¿Cómo se llaman? Lisabo, nos explicaban que hay mucha cultura... llamémoslo de contracorriente, porque los adolescentes siempre tienen los casales, donde, ¿no? Los casales de cultura y tal, donde casi siempre predomina un espíritu punk, ¿no? Y eso ha fomentado que haya mucha escena en el País Vasco, ¿no? Pero aquí en Cataluña, que también hay una escena punk increíblemente sólida, repartida por toda Cataluña, ¿no? De Ultramarinos Records, Becore, Sello y tal. ¿Eso a vosotros os ha influido de alguna manera? ¿Vosotros erais consumidores de la escena esta del post-hardcore, de toda esta cosa de Becore y tal? O...
No tanto. Un poquito más de nicho, y también nos hicimos como fuertes entre los grupos también de pueblos, como Ripollet, Sardañola y tal, y había una pequeña escena que era con las que compartíamos todo.
A ver, que también íbamos a Barcelona mogollón, claro. Pero más como escena así, como de casas ocupas, ¿no? Como de... Uh-huh, sí. Como un punk más crust, más...
Sí. Cuando íbamos a Barna era como más...
Sí,
a,
que antes
a,
había mogollón de ocupas, y ahí pasamos toda nuestra adolescencia.
Sí.
Pero bueno, pues eso, pero eso que hicimos como una escena entre todas las bandas del Vallés, y fue como muy guapo.
Fue muy guay, duró poquito, pero yo en algunos conciertos me sentía que estaba en Londres en el 77. No, porque éramos como, todos nos conocíamos, era como mucho fervor, no era Barcelona, sino que era como aparte. Sí, y de vez en cuando venía gente de Barcelona a decir, oye, está pasando algo.
Claro.
Sí. Ah, eso te daba como un power.
Y ya no.
No, eso murió rapidito. Sí. Hay un documental que lo hizo un colega. Es que todo es como de colega entre colega en colega en colega. Sí. Que se llama Demasiado Guapos para el Punk, que es el nombre de una canción que teníamos Leonor SS. Y está ahí, salimos grupos de los pueblos. O sea, tampoco no verás unas pintas súper locas de punkies o tal, pero bueno, son todos grupos de punk. Sí, son todos grupos de punk de pueblo.
También eran como bandas muy afines a nosotros, todo congeniaba para que fuese como muy fácil que se cociera ahí una buena movida.
Sí.
Sí.
Pero fue curioso porque el documental lo hicieron mientras estábamos como en la movida, y se hizo el documental... Y como que sí, acabó todo, fue como, bueno, pues ya está hecho.
Fue casi póstumo, póstumo. Cuando se presentó, o sea, yo creo que la mitad de las bandas ya no tocaban.
Sí.
Es que era mucho como jugar a la, como, ¿sabes? Como en el patio, de que alguien juega a tal y luego le apetece a todo el mundo jugar a tal. Pues sí. Tenías un grupo, otros tenían otro grupo, total, pero eso mola mucho.
Sí.
¿Sabes? Que ahora es una forma muy naif, ¿no? En plan, aquí yo quiero también tocar. O sea, de una banda de punk, no sé. Fue como así.
Es algo que se repite mucho en movimientos musicales, ¿no? Siempre dice, el Young Beef, creo que lo decía, en el momento que la prensa ya de los guardianes de la cultura empezaron a hablar del trap, es cuando el trap murió.
Claro.
¿Sabes? Según él, ¿no? En plan, cuando ya tiene una especie de reconocimiento del mainstream o lo que sea, no sé si nos incluimos, es como que ya está, ya no mola, ya los chavales ya empiezan a sospechar.
Claro, yo creo que tiene mucho sentido, sobre todo si está vinculado a alguna subcultura. O sea, tiene mucho sentido de cuando la subcultura deja de lado el prefijo sub y empieza a ser como una cultura así más de esto, pues es normal que se está como muriendo al menos la subcultura.
A ver, ¿habéis visto el documental últimamente?
Demasiado guapos para el pan.
No, ¿lo han quitado?
No, está en YouTube. Pero estoy pensando que no sé si como os sentáis mirando el documental, ¿sabes? Que si ya ha pasado un poquito el momento.
A veces lo hemos visto, últimamente no, pero a veces lo hemos visto.
A veces como... altas horas de la madrugada.
De after en casa. Y te pones ahí, ¡ah, mira! ¡Que yo salgo ahí!
¡Mira qué pelos lleva! Da como ternura, ¿no?
Sí. A ver si lo podemos poner... espera, lo pongo aquí en escaleta para que a ver si lo pueden pinchar de realización, simplemente para tener unas imágenes. Ahora no lo encuentro. ¿Lo puedes pegar tú?
Sí.
Y así David y Albert lo pueden ir poniendo de fondo mientras seguimos hablando. Bueno, contadme la historia de vosotros. ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo erais amigos de la infancia? ¿O cómo Leonor SS es el primer grupo que montáis?
Sí.
Bueno, antes teníamos uno... Ella y yo teníamos un grupo antes. inglés que se llamaba VIH, el nombre un poco desafortunado, pero, bueno, pero yo qué sé. Bueno. Estaba guapo ahí, como que era muy especial, o sea, mucho más malos que Leonor S.S.
Sí, ahí no sabíamos tocar absolutamente nada.
Y él venía muchísimas veces a nuestros conciertos, sí. A mirar el documental. Y él venía siempre a nuestros conciertos y tal, y entonces pues... También creo que afín, que teníamos, o sea, musicalmente éramos también muy afines al Gishu, a lo que estábamos escuchando, los tres sí. Y tal, en ese momento, hicimos Leonor S.S.
¿Y quién, os autograbáis vosotros? Porque hay una, me encanta la cómo suena vuestra música en Bandcamp y tal, suena como tiene que sonar el punk, ¿sabes? Como, llamémoslo lo-fi, por sí, decirlo...
En casa, todo en casa. Con sistemas no hemos pisado un estudio y vamos a intentar no hacerlo, o sea, de hecho alguna vez nos han dicho, oye, ¿qué tal? Y grabad un estudio aquí, que tengo un estudio de grabación y tal. Es que lo queremos hacer nosotros todo.
Es un marrón, ¿eh? Sí, como dejar hacer... que alguien te toquetee las cosas. Es como mejor entre nosotros.
Lo queremos hacer todos nosotros.
O sea, es algo que os mola, ¿no? Que siempre sí. haya ese sonido ahí un poco... Sí.
Es que muchas veces en un estudio hay como prisas, hay como no sé qué, es como tal. Y a lo mejor pues, hay veces que grabando la voz puedo estar... dos días, simplemente porque cuando la escucho al día siguiente no me ha gustado, pues la cambio, estoy en casa, sí. No hay problema. Entonces, que en un estudio, ¿cómo gestiono eso? Esa inseguridad de no me ha gustado esto y lo quiero cambiar.
¿Es importante para vosotros captar el momento tal y como es?
¿En cuanto a qué?
Ah, pues eso, tenéis una canción, una idea, y en vuestra cabeza suena de una manera, esto tiene que grabarse así... En el lado opuesto hay estos obsesivos que es que no, es que estoy buscando un sonido de micrófono para la voz, es que quiero que el chas suene de tal manera, es que quiero la línea de bajo que...
No, relacionado con más inmediato. Sí que es verdad que tienes ahí como tus causas en la cabeza que si no se plasman, estás ahí como medio atormentado, pero bastante inmediato. De hecho, cuando hay un disco, si ahora... ahora estamos como a punto de sacar... Bueno, estamos como preparando un segundo LP. Y las canciones... Tenemos que enviar para el insert las letras de las canciones. Yo me tengo que mirar todas las letras, no me las sé, porque están grabadas ahí como muy... Bueno, venga. O la graban en el móvil o no lo sé. Y entonces, pues, sí, es bastante inmediato. La respuesta es sí. Sí.
Bueno, hoy en día con la IA te hace atajar esto. La IA le metes ahí en la canción y dice, transcríbeme la letra.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, tío. Ah, bueno.
Pero una canción, no sé.
Yo creo que sí. Todo, tío. Yo le metí el otro día... Sí, tenía un... Bueno, reunión que había que transcribir y en 3 segundos y me lo dividió por temática y todo. Ah, pues, en tal minuto habéis hablado de esto y tal. Y era como...
Lo voy a probar de camino a casa. De verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Pero cuando miras la letra te sorprende a veces. Piensas, ¿pero de dónde ha salido eso? ¿O?
Sí, y los directos muchas veces, o sea, lo que cantamos en los directos hay cachos que no son, porque ya luego quedan mejor de esta forma y como el otro está grabado, pues te lo tienes que comer. Muy pero bien. A veces cambia, sí, sí.
¿Es capaz? ¿Improvisáis? ¿Te puede venir un sentimiento diferente al que estaba en la canción original? Y...
Tiene que ver con que se me olvidan las letras sí. Y entonces y soy hábil rimando. Entonces hay un momento en el cual, pues meto esto. Y a veces se queda.
Sí, pero no se nota.
No, no se nota. O sea, tiene las mismas vibes y tiene las mismas, ¿sabes? Es como... No se nota.
No va a haber ese fan de... ¿No? Que se sabe la letra y... Claro, ¡ay, ahora llega el momento que dice esta frase que...! No, es Celine Dion.
No.
Pero eres bueno con las rimas. ¿Has tenido también algún flirteo con batallas de gallos y cosas...?
Con un batallas poco de gallos, ¿no? Pero tuve un AKJ que se llama Jung Puto. Si podéis no buscarlo mejor, pero sé que es una mierda lo que he dicho. Y eso, pues como, yo qué sé, pues quería probar cosas de trap y hice videoclips y un puto, y rimaba. Es una mierda, totalmente, lo que hacía.
Bueno, un poco...
Pero sí, yo qué sé.
Yo no veo de puta madre eso.
Me surgió una inquietud de decir, hostia, ¿cómo estaría yo ahí? ¿Yo soy capaz o qué? Y entonces pues hice unas cuantas canciones.
Porque, ¿qué opináis del claim?
¿Eh?
Está en YouTube, ahí no está. Solo,
ah, okay.
Solo YouTube.
Sí,
no está subido.
SoundCloud. Es que va a subir a SoundCloud. No.
¿Sí?
¿Qué opináis de esa cosa que hemos dicho mucho en los medios de que el trap como el que hacía Purgang, Los Pobres, todo esto, era el nuevo punk?
Yo creo que nada es el nuevo punk porque siempre hay muchas ganas de decir que algo es el nuevo punk. La cumbia es el nuevo punk. Me encanta la cumbia, pero creo que no... O sea, no sé qué es el nuevo punk. Yo creo que el punk es el punk y el resto de cosas son el resto de cosas. Y hay cosas que se asemejan, evidentemente, el punk.
Es lo que...
Claro. O sea, evidentemente hay puntos en común, ¿sabes?
La inmediatez, ¿no? De chavales grabando con lo que tienen, con el móvil y sacando adelante, ¿no? El DIY.
Que eso entre los chavales también le da como la motivación, en plan, hostia, este está haciendo música, pues como que yo también la puedo hacer. Eso pasaba en el punk. Como, guau, qué simple, qué fácil, parece súper fácil. Y eso te da como motivación, ¿no?
El contagio, el contagio.
El contagio, sí.
Es muy accesible también a la hora de...
No lo digo como contraposición, como no, porque el punk es lo mejor, no lo digo, sino que como, ¿sabes? O sea, creo que como punk se ha convertido como en un adjetivo, nunca de nada se dice esto es el nuevo hip hop o tú eres muy hip hop. En cambio sí que le dices a alguien que se está meando en una esquina, oh, eres muy punky. Al final es un adjetivo y es muy fácil usarlo en cosas, pero al final el punk es como un género y sí, un estilo de hacer las cosas y tal. Un estilo de vida se queda un poco grande, que también, ¿no? Pero un estilo de hacer las cosas, de ver el arte, pues el punk.
Pero veis, lo que me flipa de vosotros es que hay muchos artistas que cuando se suben al escenario es la versión exagerada de un personaje que han creado para interpretarse las canciones o la temática de un disco, pero luego se bajan del escenario y es Uriol el de siempre, ¿no? Pero tengo la sensación de que Sistema de Entretenimiento sois tanto Sistema sobre el escenario como fuera. ¿Estoy bien?
No, o sea, es que me encantaría ser Uriol el de siempre.
Bebiendo un té, así.
Bebiendo un té.
Hola,
le has puesto cara y todo. Sí, que claro, si te imaginas, ya tienes tu referencia.
Quitándose el traje, tío, de Spider-Man.
Claro, ¿no? No, pero tengo sensación de que vosotros no os quitáis el traje de Spider-Man, de que en vuestro día a día seguís siendo Ana Banana, sí, ¿sabes? De Sistema de Entretenimiento, ¿no?
Sí, somos así.
No nos ponemos un traje muy especial para tocar y no nos quitamos el traje, entonces tampoco, o sea, sí, no hay mucha diferencia más allá de que tocando tienes adrenalina. O sea, sí. No, la diferencia es no hay.
Sí, no hay, sí. No hay. ¿Sois de ensayar mucho y, ¿sabes?, de tomaros esto profesionalmente en el sentido de queremos ser la mejor versión de lo que estamos haciendo?
No. La verdad es que no.
No me acuerdo la última vez que ensayamos.
Yo tampoco. No. O sea, en el Primavera.
En el Primavera, sino en el Primavera.
¿Pero ensayasteis mucho para ese concierto
No, nada.
Me encanta.
Ensayamos cuando estuvimos como 3 semanas de gira por Europa. Y eso fue un ensayo, vamos.
Claro, hicimos 21 conciertos como seguidos.
Casi cada día. Porque... Sí.
Claro, pues no ensayamos.
Esto es algo que me flipa la escena DIY global, ¿no? Que podéis girar por todo el mundo, ¿sabes? Hablarme de cómo han ido esas giras. ¿Cómo han dado con vosotros? ¿Es todo gracias a internet? ¿Formáis parte de algún colectivo?
Pues esto es un colega que... El Frutos, que tiene... Es que él tiene como... Se llama...
MDA.
Sí, son los que montan el MDA.
Y Vibraciones, ¿no?
Y creo que se llama como él para mover a grupos, es Vibraciones, creo.
Sí.
Y él ha tocado en muchas bandas y entonces él, como contactos en tales sitios, a lo mejor en una casa ocupa perdida de Croacia o no sé qué, ¿sabes? O sea, sitios como muy diferentes entre sí, y entonces pues él tiró de los contactos y venía un grupo de Argentina, se llama Buenos Vampiros, un saludo si nos veis.
Un saludo.
Es que nos hemos hecho muy colegas. Entonces hicimos la gira junta con ellos. Entonces fuimos combinando fechas. Sí. Entonces, la verdad es que la montó toda el Frutos, nuestro amigo. Sí. Y bien.
¿Y cómo suelen ser? Cuando vais por Europa y tal, dormís en sofás de colegas, el promotor local tiene, oye, tengo un amigo que tiene una nave. ¿Cuál ha sido la peor experiencia?
La peor, pillarnos un sitio y por no dormir ahí. O sea, la peor, pillarnos un sitio por no dormir ahí. O sea, esa es la peor. Sí.
Hablamos de que charcos, ratas...
De charcos hemos tenido, por ejemplo.
¿De charcos hemos tenido?
Sí.
Sí, o sea, y decirnos, para mear por la ventana. Eso está guapísimo.
Wow.
Para mear por la ventana. Están en un sitio sin luz, con un colchón, con un dedo de agua debajo del colchón.
Oh, no.
Y era como, mierda, tío, y mañana tenemos que conducir. O sea, me refiero, sí, ¿sabes? Sí, o sea, esto no es en esa gira en concreto.
En algunos momentos, si estás así un poco borroso, lo haces.
¿Eh? Sí, claro, sí, puedo dormir en una esquina, claro. pero cuando lo ves así directamente, dices, me cago en la puta, tío. Y ese día, por ejemplo, nos pillamos como un sitio para sobar, porque era como, yo qué sé, tío.
Sí.
Me da palo.
No, sobre todo si hay carretera al día siguiente, claro, ¿no? Sí, claro. ¿Conducís vosotros o podéis llevar a un pipa?
En la gira íbamos con Marta, que condució ella toda la gira, pero este acontecimiento en concreto de los charcos y los colchones, que por colchones no pasa nada, es que yo duermo en una alfombra, pero me refiero, era chungo.
Sí, sí.
Esto no era, esto íbamos nosotros conduciendo. Sí, en este éramos un par o tres de conciertos que conducíamos nosotros. Y claro, el rollo es ese, que también, o sea, si es un concierto, pues es que no me hace falta ni dormir. No hace falta ni dormir. Sí. Pero si al día siguiente conducimos y tenemos que irnos por ahí, no sé qué, a veces te lo miras un pelín más. No sí, mucho, sí. ¿Eh? O sea, no mucho. Sí. Pero te lo miras un pelín más. Sofás sí, sofás es en todos.
Sí.
Todos los sofás de Europa hemos dormido.
Muy cómodos, muy cómodos todos los
sí.
Es que, claro, España generalmente, incluso en invierno, puede hacer buen clima, tal, ¿no? Pero rollo, te toca tocar en Polonia en el mes de diciembre o algo así, y no ya, una ya, nave ya. Industrial que no tiene calefacción y tal. Uf, he oído historias que digo, yo no sirvo para esto.
O una mala resaca. Yo tengo resacas que me despierto a mitad de la noche del día siguiente. ¿Sabes? O sea, a la mitad de la noche y estoy fatal. Estoy fatal, tengo que ir al baño todo el rato, no sé cuánto. Claro, te pilla por ahí en. Yo qué sé. En donde sea, y es una mierda. O sea, yo estaba buscando a ver si el agua es potable para poder beber agua del grifo, porque me estaba muriendo. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, guay.
Pero bueno, estuve puta madre.
Sí, el agua era potable además.
Ahora que estáis subiendo poco a poco, ¿qué exigencias tendríais a un promotor en el rider? ¿Qué soléis pedir? En plan, imagínate, el promotor es como, ¿qué queréis? ¿Lo que queráis pedirme?
Mucha cerveza.
¿No? Cerveza. Sí.
Vale.
Ilimitada, fácil. Cerveza ilimitada.
Cerveza ilimitada está guay, sí. O bastante.
Sí,
o bastante.
Sí.
Sí.
A nivel
sí.
Técnico.
No pedimos nada.
No pedimos nada. No. Nos conformamos con lo que hay, la verdad.
Sí, cuando hemos ido por ahí siempre nos dejan los instrumentos, no son ni los nuestros.
Ni guitarra lleváis ni nada, tío.
No. Cuando vamos, cogemos un avión, no llevamos instrumentos.
Vale. Claro.
Claro, pero si no, sí.
Que no, ya es de dejado total. En plan, no, yo no me llevo la guitarra a ningún sitio. No, sí. Pero es cuando es en avión y eso, no llevamos nada.
No llevamos.
¿Y el teclado? Porque tu sonido es muy concreto, sí. ¿No? ¿Son presets o es un tipo de teclado?
Podría tocar con cualquier teclado, porque es un tecladillo MIDI. Y realmente lo importante es el ordenador, que ahí es donde tengo yo todos mis sonidillos, ¿sabes?
Vale.
Que no voy a decir el secreto, pero es lo más sencillo que te puedes tirar en la cara. ¿Cómo tocamos? O sea, es muy fácil.
Sí.
No tiene ningún secreto, vamos. Bueno, sí, pero no lo diré, porque es demasiado fácil.
Pero tú ya eras un... con el ordenador y tal, eres geeky, la palabra, ¿no? Como nerdy de bajarte presets y no, todo
no,
esto.
No,
o...
no. Es lo más sencillo.
Intuitivo que total.
Sí, a ver, tengo que decir que Víctor, por ejemplo, es el creador, es el compositor. Y él como que nos traspasa como todos los... O sea, su idea, ¿no? Entonces, pues ya si hay algún sonidillo y tal, pues nos ponemos como a mirarlo, a este molaría más así. Pero vamos, que se queda rápido, ¿eh? Que tampoco estamos ahí...
Sí, no, las canciones muchas veces cogen forma en los directos por cómo las tocan, ¿no? A veces tú tocas el teclado de una forma diferente que no es como estaba pensado o grabado, y entonces pues las canciones se quedan como... O sea, luego viven un poco las canciones, ¿no?
Sí.
Tienen más vida.
¿Y puedo preguntar qué te ha pasado? Que veo que vienes lesionada. Últimamente mucho músico lesionado, ¿eh? El Diego de Carolina Durante ahí en muletas. Ahora te veo a ti con
pues
el brazo escayolado.
Pues, esto fue la semana antes de tocar en Primavera.
O sea, ¿tocaste lesionada? ¿Qué tocaste? ¿A una mano? Así. Tenemos imágenes del concierto del Primavera. Sí. Podemos ponerlas. Están en escaleta ahí en el lateral. He puesto PS Live. Ahí lo tienes, David Camilleri. Ahí te veo. Para poder ver un poco... Es un vídeo que grabaron desde el público. El sonido casi mejor ni lo pongáis porque es aún más lo-fi que...
Todavía más lo-fi.
Más lo-fi que lo que se oye en Bandcamp. Perdón, ¿estabas diciendo?
Pues nada, fue un domingo de vermut que comenzó con muchas risas y pues acabó con muchas lágrimas.
Vale.
Y así, pues. Nada, fue súper estúpido, fue levantándome del suelo y me rompí el metacarpo.
Uff.
Levantándome, es que ni cayéndome.
Ostras. Y ahí te. Mira, ahí te vemos, ahí estás con el brazo escayolado. Y eso, con una mano, pero dándolo todo. Muy bien. ¿Qué escenario era? Ahora no me acuerdo. El Trainline, ¿no? El año pasado era el escenario Steve Albini, este año Trainline, donde tocó muchos de los grupos más intensos, digamos, ¿no? Como Chad Pyle. Buenísimo.
¿Y qué tal el concierto?
Muy bien.
Me moló. Sí, a mí me moló. Muy bien. Estuvo guay la experiencia. Sí. O sea, estuvo guay. No es un sitio... O sea, no solemos tocar como así... Como tan grande, ¿no? Y fue muy guay.
Sí.
Fue muy guay. La verdad.
Sí, ¿no? El comparando la energía que podéis generar en una sala al festivales y tal, ¿Os dais cuenta de que son plazas distintas?
Bueno, sí, son distintas, pero no, pero muy buena sensación igual. Sí, sí, sí.
Sí, la gente se lo estaba pasando bien, vino gente, se animó, o sea, bastante pero guay.
También
sí.
Es como escenario grande, de día. Nosotros somos como seres nocturnos y de estar muy abajo, ¿sabes? Entonces es como que también nos mola como que estar muy cercano a la peña. Pero bueno, como fue sorprendentemente guay.
Sí, y la peña que curraba también, como a veces es raro para los técnicos la simpleza de lo que hacemos a veces.
Sí.
Y todo lo contrario, ¿sabes? O sea, llegas a un sitio como que hay tanta infraestructura que dices, hostia, cuando les vaya a decir que la voz me la pongan bajita, que la base es súper alta, que la guitarra me da igual,
el bajo
que lo quiten si pueden. Y van a decir, y no, o sea, me refiero también con la peña que estaba ahí de técnico con todo el mundo de puta madre. O sea, la sensación fue guay. Fue muy guay.
Sí. Sí. Tenemos, es una cosa muy chula del festival, que claro, emplea casi todo el mundo que trabaja en música de pipas o algo, vienen a currar de runners, de backstage, de plantilla técnica.
Es que flipamos con la peña de las furgos y todo, con la peña de las furgos, era súper simpática, súper... O sea, tenemos como... Súper guay el concierto y tal, pero también tenemos que decir que toda la peña que estaba currando era una peña de puta madre. O sea,
sí, hacen un gran trabajo. Cuando ves como el Google Doc que tienes, como, qué horror, qué es.
Todo, o sea, nos sorprendió claramente.
Y eso te influye a la hora de tocar también, porque si te encuentras antes de tocar una persona un poco hostil a la hora del sonido o a la hora de que te lleve a algún lado, como que te complica un poco, pero si todo va tan rodado, todo es tan bien, como luego el show sale bien ya prácticamente porque se encara todo bien, ¿sabes?
Sí.
Te sientes más a gusto.
Sí. Bravo, es un saludo ahí a toda esa gente que trabaja en el Primavera y que vienen ahí a dar lo mejor.
Que cobren el doble.
Ahí está, bueno, eso ya no.
Bueno, si se puede.
Eso no lo puedo decir. Yo, que si no me lo quitan a mí.
No, que cobren el doble ellos también.
Muy bien.
Eso.
Vamos todos a pedir, tío.
Vamos a pedir. Hay que pedir. Si pudieseis viajar en el tiempo, antes estabas hablando de Londres en el 78, ¿no? Creo que tú. Si pudieseis viajar en el tiempo, a algún concierto o algún punto en la historia musical donde había una escena ebulliente, ¿dónde viajaríais? Cada uno a uno.
Yo creo que viajaría a algún concierto de estos primeros de Siniestro Total cuando cantaba el Germán Copini. Que solo he visto vídeos, hay poco registro también, hay pocos vídeos de los directos y parece que es una cosa muy salvajita y ahí, iría ahí. Primero iría ahí. Si tengo más posibilidades, no sé, pero primero creo que iría ahí.
¿Ana?
A ver, yo tiro de eso también, pero tengo que decir que para mí uno de los mejores directos del mundo es el... No sé pronunciar el inglés. El It's Alive, It's Alive, It's Alive.
It's Alive.
De los Ramones.
Sí.
Ese directo es... O sea, no paran los hijos de puta, tocan todo seguido y, bueno, para mí es el mejor directo.
Es que eso es como un fin de año en Londres.
Sí, del 76
al 77. O sea, me refiero a eso, son los Ramones ahí...
Buah.
Ese sería el segundo, quizá, ya me has hecho entrar ganas. Y el tercero, el que tú digas.
El tercero, me voy a tapar la camiseta, pero un concierto de Larsen me hubiera encantado verlo en directo, la verdad. Sí.
¿De Larsen?
Sí, una banda así de punk de la época que me mola bastante, son de aquí. Y me hubiera gustado verlos en directo, sí.
Sí, sí.
Yo creo que no he visto ningún directo ni en vídeos. Yo creo que ni en vídeo he visto ningún directo.
¿De Larsen? No.
Sí.
Lo conocía. No conocía. Bueno, voy a anotar y hacer investigación. Oye, pues ha sido un verdadero placer.
Igualmente. No, igual.
¿Cuándo vais a tocar en Barcelona? Eso.
Otra vez, sí. Después
yo creo que la semana que viene,
sí,
¿no?
El 26, sí. En la Sala Ball.
¡En la Ball! ¡Ah, perfecto!
A ver.
O sea,
dale, dale, dale.
¿Qué pedazo de sala? O sea, es perfecta de tamaño, de aforo, cómo suena, la gente que lo lleva es majísima. Está aquí al lado el Poblenou. Ostras, qué buena ocasión para veros a full. ¿Vosotros solos?
No, con... ¿cómo se llamaba el grupo?
Que
son como muy guays, un grupo
son
de
muy
fuera.
Guays, pero no
que la peña los ha escuchado mogollón, yo no los he escuchado tanto.
Alien Knows Job.
Sí. Alien Knows Job, sí.
Alien Knows Job.
Y nadie lo quiere.
Que se ve que son muy guays,
Sí.
La peña los tiene muy escuchados, ¿eh? Porque me han llegado como muchas referencias
sí,
de guay. O sea, vienen colegas de Madrid y todo a ver a este grupo.
Sí, y mira. Y el 26, ¿eh? Es un jueves, entradas anticipadas 12 euros, en taquilla 15. O sea, muy bien. Precio popular, 5 euros por banda, ¿no? O sea,
sí, está guay. Y el viernes, en el mismo sitio, tocamos Sin Bragas, que es una banda que tenemos ella y yo, aparte. Sí.
¿Cómo se llama?
Sin Bragas.
¿Sin Bragas? Sí. Ah, mira, el día siguiente, claro.
En el mismo sitio, sí.
Con Daviol Strain. ¿Y cómo es Sin Bragas? ¿Qué sonido?
Más electrónico.
Más electrónico.
Canta ella.
Ajá. Vale.
Sí. toma totalmente las riendas, sí. Y yo toco guapo. El bajo.
Muy bien.
Qué bien, doblete. Bueno, ¿no?
Doblete en la misma doblete, sala. ¿Eh? Podéis dejar incluso cacharros ahí.
No podemos
dormir ahí. Pues, claro. No, creo que son muy majos los de Salabol, que hacen una cena y todo eso, una cena para todos los grupos.
Sí, son muy buena peña. Hemos tocado varias veces con tanto con Sin Bragas como con Sistema y son muy buena peña.
Muy bien. Pues ya lo sabéis, ya tenéis dos oportunidades para ver a estos maravillosos músicos en la semana del 26 y
la semana 27.
La semana que viene, coño, ya está. La semana que viene, qué pronto. Muy bien. Pues a todo esto, se os puede escuchar en plataformas como Bandcamp, pero ¿hay ediciones físicas de vuestros discos?
Sí, tenemos el LP, que lo editó Flexidiscos, que son de Valencia, y estamos... A ver si vamos a sacar el segundo. O sea, está casi todo hecho el segundo. Pero sí, el primer LP se puede conseguir todavía. Que han hecho como 3 reediciones. Está muy guay.
Muy bien. Pues...
Hombre, yo pensaba que ni la primera se iba a vender.
Sí.
Curioso.
Habéis empezado algo, y va para arriba. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un placer. Sistema de entretenimiento. No os lo perdáis.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.